capítulo 9, versículo 1. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando de pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley y de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Amén. Palabra inspirada por Dios. Oremos. Señor, no sabemos cómo expresar nuestro agradecimiento hacia ti, Señor Dios. Es increíble la misericordia, la compasión, la paciencia que has tenido con pecadores como nosotros. Señor, en contemplar que darías a tu propio Hijo, Jesucristo, hacerse humano, a sufrir como un hombre, como el hombre de dolores en esta tierra, para sobrellevar insultos y maldiciones, el final de ser clavado sobre esa cruz, para salvarnos, Señor, para tomar nuestros pecados, para tomar nuestro lugar, nuestra condenación. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Gracias, Jesús, por tomar nuestro lugar. Te exaltamos, te glorificamos. Por medio de tu resurrección, Señor, nos has dado tu justificación. Nos has perdonado completamente de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar eso. Señor, gracias. Sigue santificando a tu iglesia para honra y gloria a tu nombre. Ayúdanos a ver la importancia de la confesión de pecados en estos pasajes. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos estudiando lo que se hace el culto de la adoración de la iglesia. Los domingos cuando nos congregamos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Por qué es tan importante este día y esta hora cuando nos juntamos, cuando nos reunimos como la iglesia de Jesucristo? Le animo que escuche los sermones si no ha estado aquí o si ha perdido algunos sermones. Hemos estado repasando todos los elementos, todo lo que se lleva a cabo dentro del culto de adoración. Las semanas pasadas hemos visto, estudiado el por qué oramos como iglesia y por qué cantamos, y vimos que estamos respondiendo a Dios. No es tanto que le estamos llamando en oración o solo dándole nuestras peticiones, sino que le estamos respondiendo a su revelación, estamos respondiendo en gratitud y en adoración, y por eso oramos, por eso cantamos. Hoy vamos a ver otro elemento de adoración. Hoy vamos a ver el elemento de confesar nuestros pecados, la confesión de pecados como iglesia. Y algunos dirían, ¿qué van a hacer? ¿Qué? ¿Cómo es posible que tienen un tiempo para confesar pecados? Eso no es llamativo o amigable a los que llaman hoy día los buscadores, los que están buscando al Señor, cuando la Biblia dice, no, nadie busca al Señor, Dios es quien busca. Pero dirían que eso, así no es como se puede edificar una iglesia, de hablar del pecado, de cantar del pecado, mucho menos predicar del pecado, peor, llamar personas al arrepentimiento. Uno no hace eso para edificar una iglesia. Ese es un error y una mentira. Y diría, si uno quiere edificar un negocio, sí, uno no debe de hacer esas cosas. Pero si uno desea ser parte de la iglesia de Jesucristo, la cual Jesucristo está edificando, nos ha llamado a confesar nuestros pecados. Lo vemos en la oración de lo que llamamos el Padre Nuestro, ¿verdad? El Señor Jesucristo mismo nos enseñó cómo orar. Y parte de esa oración diaria, en la que nos da el modelo y también lo que podemos repetir, la misma oración, es pidiéndole perdón por nuestros pecados. Y también, así como nosotros perdonamos a nuestros hermanos en Cristo. So, esta tarde quiero que veamos este tema, hermano. ¿Por qué incluimos el elemento de confesar pecados en el culto de adoración? Varias iglesias, si no es que la mayoría de iglesias, no lo hacen. Okay, eso sería como algo extinto. Pero ¿por qué lo hacemos aquí en Gracia Soberana? ¿Por qué incluimos el elemento de confesar nuestros pecados en esta hora, en este culto de adoración? Vamos a ver lo que nos enseña la Biblia sobre este tema. En Nehemías capítulo 9, vemos aquí el pueblo de Dios reuniéndose. Vemos aquí que han apartado este día, es importante, han estado ayunas. Dice versículo 1, en el día 24 del mes se reunieron. Dice que estaban los hijos de Israel en ayuno y se habían apartado de los demás que no eran parte del pueblo de Dios, que no eran israelitas. Y dice allí en versículo 2, dice, estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Versículo 3, al final, dice, la primera cuarta o mitad del día, que era como unas 3 horas, leyeron la palabra, las siguientes 3 horas, dice aquí, las siguientes 3 horas, confesaron sus pecados, confesaron sus pecados. Y dice, y adoraron a Jehová su Dios, adoraron a Jehová su Dios. Aquí vemos que el confesar nuestros pecados como el pueblo de Dios es parte de la adoración. Cuando confesamos nuestros pecados al Señor, estamos adorando a Dios. No es simplemente algo, separado que hacemos. En veces hemos pensado del culto, ok, vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración y también vamos a tener prédica. O vamos a tener tiempo de alabanza y adoración y oración o una prédica. Hermano, estamos equivocados si pensamos eso. Todo es adoración. Cuando oramos, estamos adorando al Señor. Cuando leemos la Escritura, estamos adorando al Señor. Y cuando confesamos, lo que vemos aquí, estamos adorando al Señor. La razón que confesamos nuestros pecados es porque así es que el Señor nos ha designado para adorarle. Es uno de los elementos. No debemos de quitarlo porque es lo que el Señor nos ha dado. Hace tiempo vimos Isaías capítulo 6. Se recuerdan Isaías capítulo 6, cuando Dios se reveló al profeta Isaías, cuando se reveló a él, Isaías respondió y dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y sigue diciendo, en medio de un mundo y cultura inmunda, dice que soy muerto. Todo esto demuestra que cuando Dios se revela, revela su santidad. Nos damos cuenta que no somos como Dios. Dios es totalmente diferente a nosotros. Dice que escuchó los ángeles diciendo, santo, santo, santo. Y él respondió, ay de mí que soy muerto. Eso es lo que pasa cuando nos enfrentamos y reunimos con Dios. Por eso confesamos pecados. Nos damos cuenta de quién realmente es Dios. Que Dios no es este Dios que hemos escuchado en nuestro mundo. Dios no es este Diosito al cual le dan gracias cuando ganan sus Grammys o sus awards. Oh, gracias por mi Dios o Diosito. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es santo y cuando Él se revela a personas, cuando Él se revela a su pueblo se humilla. Su pueblo se arrepiente, su pueblo confiesa su pecado y adora a Dios. Eso es lo que vemos en la Escritura. Si Dios o Jesucristo se apareciera aquí físicamente, nosotros todos estaríamos postrados en el piso. No diría, oh, wow, mi camarada Jesús. No. ¿Recuerdan cuando Jesús se reveló a Pedro? Después de la gran pesca se dio cuenta que era el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Pedro? Se inclinó delante de él, se postró y diciendo, apártate de mí, que soy pecador. Se da cuenta de la santidad y que es Dios. Y esa es la respuesta natural cuando nos reunimos o enfrentamos con Dios, hermanos. So, la confesión tiene mucho que ver con la adoración a Dios. Y si no está, si no tenemos esa actitud o no hay algo dentro de nosotros que nos redarguye, que nos humille, quizás no estamos adorando al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia nos damos cuenta que es santo, es justo, es bueno y hemos pecado contra este Dios, Dios Todopoderoso. So, vemos aquí la importancia de confesar nuestros pecados. Quiero que vean, entonces, ¿por qué incluimos el elemento? Porque lo vemos en toda la Escritura. Aquí vemos un buen ejemplo del pueblo de Dios confesando sus pecados. Quiero que veamos también cómo se reveló el Señor aquí a ellos, porque aquí no vemos los cielos abriéndose, sino que vemos algo diferente. Versículo 3 dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. So, por 3 horas estaban leyendo la palabra de Dios. Imagínense, están leyendo, están puestos de pie y por 3 horas alguien está leyendo la ley, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, están leyendo la palabra de Dios, la ley de Dios por 3 horas y dice, después de eso, confesaron sus pecados y adoraron. La manera que Dios se revela y se reveló aquí fue por medio de su palabra. Fue por medio de su palabra. Muy interesante, diferente a lo que varios buscan hoy día, varias iglesias buscan hoy día, ¿verdad? Piden un sueño, un milagro, pero vemos desde el Antiguo Testamento, Dios se revela por medio de su palabra, por medio de la ley. En escuchar la ley, se dieron cuenta de sus pecados. Por eso es que confesaron sus pecados. No era algo natural, no fue un instinto de ellos, sino cuando escucharon la perfecta ley de Dios, se dieron cuenta de sus pecados. Y por eso confesaron sus pecados. Para iniciar el tiempo de confesión, lo que tenemos varias veces en el culto, leemos una porción de la palabra de Dios. Y ese es el propósito, hermanos. Hoy se leyó los 10 mandamientos. Cuando hablamos de la ley, pensamos en los 10 mandamientos, pero hay muchos más de la ley moral de Dios. Y debemos de apreciar esa ley y, por ejemplo, hoy los 10 mandamientos. Pero ¿sabe lo que también debe estar pasando por nuestra mente? ¿Verdad? De amar a Dios con todos nuestros corazones, de no tener otras imágenes, otros dioses. De no robar, de honrar a nuestros padres. Cuando estamos escuchando todas esas cosas, lo que debe de venir a mente, he quebrantado esa ley, he quebrantado el 2º mandamiento, el 3er mandamiento, el 4º mandamiento, el 5º, y no sé usted, para mí he quebrado todos los mandamientos. Y la ley nos revela nuestro pecado, que somos pecadores. No estamos bien delante de Dios. Escúcheme bien, usted no está bien delante de Dios. Ha quebrantado la ley de Dios, los mandamientos de Dios, lo que representa la santidad de Dios, lo que representa sus atributos. Eso es lo que representa la ley. Y todos nosotros hemos pecado y rompido la ley perfecta y buena de Dios. Y estamos bajo el juicio de Dios por haberlo hecho. Por eso en Gálatas también se leyó que estamos bajo la maldición de la ley. ¿Qué significa eso? Estar bajo la maldición de la ley. ¿Cómo es que la ley es maldición? Le acabo de decir que la ley es perfecta. La ley es buena porque representa a Dios. Pero por esa misma razón, la ley nos maldice. Estamos bajo la condenación de la ley, que es muerte. Cuando Dios dijo, le dijo a Adán, si me desobedeces, vas a sufrir muerte. Cada uno de nosotros estamos bajo la maldición de la ley, la muerte. Por eso confesamos nuestros pecados, hermanos. Cuando se lee la palabra de Dios, le animo de meditar. Puede ser los 10 mandamientos, puede ser otro pasaje del Antiguo Testamento o el Nuevo. Estamos escuchando, como el pueblo de Israel, estamos escuchando de Dios mismo. Cuando se lee la Biblia, por eso la leemos, porque creemos que Dios nos habla y habla a su iglesia por medio de su palabra. Si se enseña, si cosas que no están en esta Biblia, no podemos confiar que eso es de Dios. Si yo le digo, Dios me dio un sueño y esto es lo que el Señor me dijo que usted hiciera, no puede confiar y no debe de confiar en eso, sino que qué es lo que la Biblia dice. Por eso le llamamos la palabra de Dios. Entonces lo leemos, la palabra. En escuchar la ley de Dios, eso debe de preparar nuestros corazones para confesar nuestros pecados, para la confesión. Por eso es que leemos una porción de la Escritura y confesamos nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados. Es muy importante, hermanos. Ahora, ¿por qué lo hacemos durante el culto? Porque cada uno de nosotros debemos de confesar nuestros pecados, debemos de arrepentirnos durante la semana, pero ¿por qué hacerlo el domingo? Quizás diría, bueno, pues pastor, yo confieso mis pecados en mi casa y yo me arrepiento, pero ¿por qué lo tengo que hacer aquí? Muy interesante lo que vemos aquí. Dice que todo el pueblo estaban reunidos, se congregaron. Y dice aquí que confesaron sus pecados, en el versículo 2, confesaron sus pecados. La confesión que vemos muchas veces en la Biblia es algo corporal. Como el pueblo de Dios, todos estaban confesando sus pecados. Todos tomaban responsabilidad de confesar sus pecados. ¿Por qué? Cuando nos congregamos, ya no somos individuales caminando con Cristo, sino que cuando nos reunimos, usted y yo representamos el cuerpo de Cristo. Cuando nos congregamos, representamos la novia de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Cuando alguien le pregunte si asiste a una iglesia o no, la persona debe de responder, sí, yo pertenezco a tal iglesia. Pero ninguno de nosotros puede decir, pues yo individualmente no asisto a ningún, no me congrego, pero yo soy la iglesia de Cristo. No, la iglesia de Jesucristo es cuando nos estamos congregando, es la iglesia visible, la invisible que somos parte de la iglesia universal de Él. So, cuando nos congregamos como la novia o la iglesia de Cristo, estamos confesando nuestros pecados. Aquí lo vemos en este pasaje. También, la razón que debemos de confesar nuestros pecados, porque la culpabilidad del pecado es corporal. La culpabilidad del pecado es corporal. ¿Qué significa eso? En el versículo 2 dice, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y las iniquidades de sus padres. Es interesante. Los padres de ellos, ¿qué habían hecho? Los padres de ellos habían abandonado la ley de Dios. Dios le había dicho estrictamente de solo casarse dentro del pueblo de Dios, de no casarse con otros fuera del pueblo, con otras naciones, porque ellos adoraban otros dioses. No se mezclen con otras naciones. Cásense con personas dentro del pueblo de Dios. No abusen de los pobres. Y había varios pecados que podemos ver en este libro, en el libro de Ezra. Pero es, los que están confesando aquí, no todos se casaron con alguien fuera del pueblo de Israel. Pero todos aquí están confesando y tomando responsabilidad por los pecados de sus padres, de todos los que anteriormente habían pecado contra Dios. Ellos están tomando responsabilidad por esos pecados. Ellos en este contexto estaban en las ruinas de Jerusalén, pero eso estaba así la ciudad de Dios, porque habían abandonado a Dios. Y ellos están tomando responsabilidad no solo por sus pecados, pero los pecados de sus padres. También vemos este principio en la Escritura. Uno de los versículos claves donde vemos esto es Romanos 5:12. Y lo puede anotar en su Biblia, Romanos 5:12. ¿Sabe lo que dice ahí? Ahí describe su culpabilidad. ¿Usted sabía? Antes de nacer, aún siendo bebé, usted era culpable de pecado. Usted y yo estábamos bajo el juicio de Dios antes de haber nacido. Nuestros hijos están bajo el juicio y condenación de Dios. Nuestros hijos, cuando son bebés, están bajo la ira de Dios. No nos gusta escuchar eso, ¿verdad? Eso es duro de escuchar, pero pastor, ¿cómo es posible? Mi hijo, mi hija es inocente. ¿Cómo puede decir eso? Es porque eso es lo que la Biblia enseña. Dice que por medio de un hombre, por medio de Adán, entró la muerte y entró el pecado. Y dice, por eso todos están o son constituidos pecadores. ¿Sabe lo que significa eso? Que por el pecado de Adán, Ni siquiera estábamos ahí, pero yo no tengo nada que ver con Adán. Quizás las hermanitas están pensando, no, por eso fue el hombre, pero la mujer no quiere ir ahí. You don't want to go there. Pero Adán, ¿qué tiene que ver conmigo? Adán te representó. Adán representó la humanidad. Y porque Adán pecó, nosotros también llevamos la culpabilidad del pecado. Eso es lo que la Biblia enseña. Nosotros somos responsables por el pecado, nuestros pecados y también por el pecado de Adán. Parece que eso no es justo, pero si sigue leyendo en Romanos 5, también gloria a Dios, que por medio de un hombre, la iglesia de Jesucristo, todos los creyentes, todos los elegidos, son justificados por medio de la obediencia de un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Jesucristo, Dios hombre. Así como Adán nos representó, y no nos gusta eso, a mí tampoco me gusta, pero ¿sabe lo que sí me gusta? Jesús me representó también. Jesús llevó mi castigo. Jesús me justificó. Yo no tuve nada que ver con eso tampoco. Pero Jesús, en su gracia, Él me justificó. Vemos el efecto corporal ahí. Lo vemos en toda la Biblia, en cómo Dios trata con su pueblo y con el pacto que tenía con Adán. Y ahora estamos bajo el pacto de Cristo. Y Él nos trata bajo ese pacto, en su gracia, por medio de Jesucristo. Por eso es que Él nos perdona. Cuando confesamos nuestros pecados, hermanos, quiero que sepa, el Señor nos perdona porque estamos bajo el pacto de Jesucristo. Ya no bajo el pacto de la ley, sino que estamos bajo el nuevo pacto de Jesucristo. Todavía, y no puedo ir en los detalles de la ley, hemos estado estudiando eso los miércoles, pero vemos que la ley nos conduce, nos lleva a Jesucristo. La ley es buena, pero no podemos cumplir la ley perfecta de Dios. Por eso necesitamos a alguien que la cumple por nosotros, Jesucristo. Amén. Pero la ley es buena. Cuando confesamos nuestros pecados, también afecta todo el cuerpo. Vemos que afecta al pueblo de Dios. Para nosotros sería que el pecado afecta a toda la iglesia. No existe eso de pecados privados y pues esta es mi vida y somos adultos, y esto es entre dos adultos que dan el permiso. This is sin in between two consenting adults. No, el pecado afecta a toda la iglesia. El pecado nos afecta a todos. Por eso es que sufrió Israel, por eso estaba el pueblo en ruinas. El pecado como la iglesia nos divide. Cuando estamos en pecado es lo que nos divide los unos de los otros. Pecamos contra Dios, pero muchas veces requiere dos o tres personas, ¿verdad? Pecamos el uno contra el otro. Entonces eso es lo que divide la iglesia de Jesucristo, el pecado. Nos afecta de todos. También como ellos, estamos confesando nuestros pecados porque hemos pecado contra Dios en los pecados que hemos cometido, pero también como iglesia, también estamos confesando nuestros pecados en lo que no hemos hecho, porque no hemos hecho la voluntad perfecta de Dios. Entonces todos estamos tomando responsabilidad, pidiéndole perdón al Señor y que por su gracia nos ayude a hacer su voluntad como iglesia. Entonces es muy importante este tiempo de confesar nuestros pecados. Lo vemos aquí, dice por 3 horas, imagínense, por 3 horas estaban confesando sus pecados, so, estaban quebrantados. Hermanos, cuando entendemos nuestro pecado, cuando entendemos la ley de Dios, cuando entendemos quién es Dios, entendemos quiénes somos nosotros, estamos quebrantados y nos arrepentimos y confesamos pecado. El pecado es algo ya que odiamos. Deseamos de hacer lo que honra al Señor. Y por eso confesamos pecado. Dice aquí que confesaron sus pecados en el versículo 3 y adoraron a Jehová su Dios. Adoraron a Jehová su Dios. So, confesamos nuestros pecados en hacerlo, estamos adorando. Pero también confesar nuestros pecados nos lleva a otra parte acerca de la adoración. Y pido que vayan en sus Biblias a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Porque en el culto de adoración, el elemento que tenemos, no sé si se ha dado cuenta, tenemos el elemento de confesar pecados, y lo puede ver en su boletín. Y después de confesar pecados, tenemos la declaración del perdón de pecados. Dice ahí palabras de perdón y promesa, es lo que dice el boletín, palabras de perdón y promesa. Y lo que significa eso, unos le han llamado palabras de perdón y promesa, otros le han llamado, también se puede llamar la seguridad de perdón, la seguridad del perdón, o la declaración de perdón, la declaración de perdón. Eso es muy importante, ese aspecto de la adoración. So, confesamos nuestros pecados, después de confesar, entonces tenemos la declaración del perdón de pecados. Eso es importante porque si confesamos nuestros pecados, ¿cómo sabemos si Dios nos ha perdonado? ¿Cómo sabemos si Jesucristo nos ha perdonado? En capítulo 16, versículo 15 al 19, dice así. Está hablando de Jesús aquí, dice, y les dijo, ¿y vosotros quién diceis que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o podrían decir, o las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Dónde más hemos escuchado esas palabras en versículo 19? De atar y desatar. ¿Dónde más está esa frase? Si siguen otros, en el capítulo 18, donde allí habla acerca de la disciplina de la iglesia. Cuando en el capítulo 18 Jesús le da unos órdenes similares ahí, acerca de la disciplina, si uno no se quiere someter a la iglesia, dice lo que ellos aten o desaten. En otras palabras, si alguien es rebelde, si alguien está en rebeldía, si alguien no se quiere arrepentir, si alguien no quiere confesar sus pecados y arrepentirse de pecados, les ha dado la autoridad de atar y desatar. Muy interesante, vemos eso en la disciplina. ¿Qué significa? De atar es de mantener a alguien ligado a su pecado. Si está en rebeldía, no quiere arrepentirse. Entonces, en la iglesia, y lo que practicaban ese entonces los judíos, el contexto, la idea de eso, es de que uno estaba ligado a su pecado, estaba bajo esa maldición de sus pecados, que no podía apartarse de eso porque no se arrepentía. Y Jesús le nos dice en la iglesia lo mismo: si alguien no se arrepiente, entonces ellos están atados a su pecado. Y dice, deséchalos, entrégalos a Satanás, es lo que dice Jesús, para que se arrepienten. Pero también dice, atares en la tierra o todo lo que desatares. ¿Qué significa desatar en la tierra? Y regresando a lo de la disciplina, Jesús le ha dado la autoridad a su iglesia atar y desatar. Que Jesús le ha dado a los apóstoles, ahora a los llamados, a los pastores y la iglesia de hacer esto, tienen esta responsabilidad. Les ha dado esta autoridad. Entonces, lo que vemos en la disciplina en capítulo 18, dice que nuestro Padre, que Jesucristo, también confirma y aprueba lo que la iglesia, la decisión de la iglesia sobre esos asuntos. Entonces, es muy en serio cuando alguien es expulsado de la iglesia por no arrepentirse. Pero también le ha dado la autoridad de desatar. ¿Qué significa eso? Pues significa lo opuesto. Ahora la persona ya no está atado bajo su pecado o atado a su pecado, sino que la persona que se arrepiente está desatado de su pecado. Ya no es culpable de su pecado, sino que ahora está libre. Es lo que significa eso, está libre de esos pecados. Dice, la iglesia tiene la autoridad ahora de proclamar esa liberación. Eso lo entendemos, hermanos, que solo es por medio de Jesucristo, es solo por medio del Evangelio, que Cristo nos libera del pecado, nos ha desatado del pecado, nos ha librado. Ya no estamos atados al pecado, ya no estamos bajo la maldición de la ley que hemos quebrantado, sino que por medio de Jesucristo, quien cumplió la ley, nos ha librado completamente de esa condenación. Estamos libres, nos ha librado en Jesucristo. En Mateo capítulo 16 es el mismo concepto. Ahí dice que le dará las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y lo que significa eso, hermanos, es que la iglesia de Jesucristo puede declarar que su pueblo, que su iglesia, están desatados del pecado. Recuerden hace rato, cuando hablaba acerca de la ley, que todos habíamos rompido la ley, todos somos culpables de haber quebrado la ley. Por eso confesamos nuestros pecados. Pero en Nehemías 6 dice que confesaron y dice que adoraron al Señor. Y allí es asumido por los comentaristas, no lo explica, pero es asumido que ellos habían recibido el perdón de Dios. Por eso es que adoraron en gozo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tenemos la declaración del perdón. Estamos declarando que nuestros pecados, con los pecados de la iglesia, son perdonados. Son perdonados. Esta es una práctica que se ha hecho desde las iglesias reformadas y anteriormente. Ahora, escúchame bien. Eso es lo que está pasando. Estamos declarando que nuestros pecados, sus pecados, son perdonados. Ahora, no piense que es como la iglesia católica, donde el cura o el sacerdote le está perdonando sus pecados. No es eso. Sino que aquí vemos en el pasaje que Jesús le dio las llaves a Pedro. Dice versículo 16, y Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, se te ha revelado esto, esto no es de ti. ¿Y qué, entonces, qué es las llaves del reino de los cielos? Las llaves es la confesión, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es el Evangelio, hermanos, esas son las llaves que le ha otorgado a la iglesia. Jesucristo nos ha dado el Evangelio, esas son las llaves, ese es el poder de Dios. Jesús no le dijo a Pedro, ahora te ha ungido y ahora tú, Pedro, quien era Simón, tú tienes la autoridad de hacer eso. De ahí viene ese concepto, porque ahora todos los descendientes de Pedro, todos los juras y todos los sacerdotes, solo ellos tienen la autoridad para perdonar sus pecados. Eso no es lo que enseña la Biblia. No, la iglesia, bajo el Evangelio de Jesucristo, es quien puede declarar con confianza que sus pecados son perdonados. ¿Amén? Cuando alguien lee la declaración, o lo que llamamos aquí el perdón y promesa, o palabras de consuelo y promesa, ¿sabe lo que está escuchando? Varias veces lo vemos aquí, se leyó Gálatas 3. Estamos leyendo el Evangelio, la palabra de Dios. Y en la autoridad de la palabra de Dios, en la autoridad del Evangelio, usted está escuchando que sus pecados son perdonados. Y eso no tiene nada que ver con el pastor, eso no tiene nada que ver con la persona que lo lee, pero tiene todo que ver con las llaves del Evangelio. Que estamos escuchando Jesús, Jesucristo, decir una vez más, tus pecados son perdonados, consumado es. Amén. Por eso son palabras de consuelo, palabras de perdón y promesa. Por eso es que tenemos ese tiempo, muy importante, hermanos, muy importante ese tiempo. Por eso cada elemento, ese es otro sermón, por eso cada elemento del culto de adoración, espero que hayan podido apreciar más. Espero que su mentalidad esté cambiando, donde piensa, no voy a ir a los cantos oración, solo voy a llegar a la prédica. Solo voy a ir a la iglesia para escuchar al pastor, o vamos a tener un pastor invitado, voy a ir para escuchar al pastor, o solo voy para las prédicas. He visto en iglesias hasta personas quedarse en el pasillo durante los cantos de adoración, durante la oración de adoración, durante la confesión de pecados, no en esta iglesia, pero en otras iglesias. Lo he visto, la gente en el pasillo. Y cuando es tiempo para la prédica, ok, ahora entramos para adorar a Dios. Hermano, está tan equivocado esa mentalidad. Jesucristo ministra su iglesia por medio de todos los elementos del culto de adoración. Por eso, escúcheme bien, una aplicación ahí. Por eso debemos de llegar temprano. Por eso debemos de estar aquí para todo el culto de adoración. Por eso no debemos de llegar tarde a la iglesia. ¿Por qué? Quizás usted se pierde estas palabras de perdón y promesa. Quizás usted pierde escuchar desde el púlpito, con la Biblia abierta, usted pierde escuchar, tus pecados son perdonados por medio de la sangre redentora de Jesucristo. Y déjeme decirle, usted y yo necesitamos escuchar esas palabras cada domingo y cada día en la Biblia. ¿Por qué? Porque usted sabe la razón. Usted sabe muy bien, cuando nos vamos de aquí, esos pensamientos de nuestra carne, esos ataques de Satanás. No, tú no eres perdonado. No, tú estás bajo la condenación de Dios. Tú has quebrantado toda la ley de Dios. ¿Tú crees que Jesucristo te ha perdonado? No sé cuántos tienen ese tipo de pensamientos. Tú no eres suficiente bueno. You're not good enough. ¿Y tú ves ir a adorar a Dios? Todos esos ataques, todos esos pensamientos siempre están debilitando nuestra fe. Y los domingos, hermanos, debemos de anticipar estas palabras de Jesucristo, Dios, de Dios mismo, de su palabra. Tus pecados son perdonados. Tú eres mío. Tú eres hijo de Dios. Has sido adoptado. Jesucristo ha tomado tu lugar. Esa es la declaración del perdón de pecados. En estudiar este pasaje, las últimas semanas, me ha dado un gozo de tener este tiempo, hermanos, durante nuestros cultos de adoraciones. Hace unas semanas, una hermana me dijo: "Man, este domingo no sé qué pasó, pero me quebrantó cuando estábamos cantando el poder de la cruz". Dice, lo hemos cantado varias veces, pero no sé por qué. Este domingo Dios me ministró por medio de ese canto, el poder de la cruz. Quizás un día va a ser por medio de un himno. Quizás un día va a ser, un domingo será por medio de una oración. O quizás un día será en escuchar las palabras de perdón y promesa. So, tenemos la confesión, escuchamos la declaración de perdón. Y tercero, tenemos otro elemento, los tres van juntos. El tercer elemento, tenemos la confesión de fe o la afirmación de fe en el culto de adoración. Incluimos la confesión de fe. ¿Por qué hacemos eso? Aquí lo vemos en el versículo 16, cuando Jesús les pregunta, ¿verdad? ¿Quién dicen ustedes quién soy? Y Pedro le responde: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos". Y aquí dice: "Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella". O sea, Jesús está diciendo: "Yo voy a edificar mi iglesia". Y dice ahí que va a establecer su iglesia sobre esta roca, sobre su iglesia. ¿Cuál es esa roca? Pues es la confesión que vimos en versículo 16, donde dice: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". La razón que tenemos una afirmación de fe durante el culto es porque estamos afirmando una vez más que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Señor, que esta es su iglesia, que Jesús está edificando su iglesia. Eso es lo que está pasando cuando confesamos, tenemos la confesión de fe o la afirmación de fe. Desde los apóstoles y regresando hasta el Antiguo Testamento, de Abraham, Sara, Rahab, Jesucristo, los discípulos, desde la historia de la iglesia hasta en los años 300 de Agustín, y después de Calvino, de Lutero, de Charles Spurgeon, de Martin Lloyd-Jones, de otros grandes hombres de la fe, nosotros estamos en línea con ellos, clamando que Cristo es el Señor. Él es nuestro Salvador. Esa es nuestra confesión. Lo que estamos haciendo, estamos juntándonos con todos los que han ido anteriormente, nuestros antepasados, confesando esta tradición de fe en Jesucristo, que Él es el Señor, el Hijo de Dios. So, hermanos, es muy importante el tiempo de confesar, la confesión de fe. Hay varias razones, les daré algunas, pero le diría una cosa brevemente. Cuando la iglesia no hace esto, la iglesia no está ligada a la doctrina, a la sana doctrina. No está ligada a la palabra de Dios. Y lo que pasa con las corrientes del mundo y de la cultura, la iglesia se va apartando. se va con el viento de la cultura, se va con lo que es más relevante, lo que es más fácil, y muchas veces se aparta de la sana doctrina de la confesión de fe o el evangelio. So, ese es el peligro de no hacerlo. Ahora, ¿por qué debemos de hacerlo, hermano? Esta confesión de fe, lo que estamos haciendo es nos estamos uniendo en Jesucristo, en nuestro credo, en lo que creemos. Recuerden, Nehemías, el pueblo había pecado contra el Señor. Ahora nos confesamos, nos estamos uniendo en confesar nuestros pecados, en escuchar el perdón del Señor. Y ahora nos estamos uniendo diciendo, esto es lo que creemos. Y esto es lo que en quien confiamos, en Jesucristo. La confesión de fe, muchas veces usamos un credo, o aquí usamos unas palabras, o perdón, unas preguntas del catecismo menor bautista. Y quiero que vean ahí, es un resumen de las doctrinas, es un resumen de lo que enseña la Biblia. Okay, so aquí es un resumen de los pasajes de Escritura, lo que enseñan acerca de Dios, de Jesucristo, del Evangelio. Entonces estamos declarando lo que creemos como una iglesia, en unidad, nos unimos en hacerlo. También la confesión de fe, nos estamos enfocando, escúcheme bien, nos estamos enfocando en las creencias verdaderas, lo que nos une como una iglesia. Si no hacemos esto, es bien fácil dividirnos sobre asuntos secundarios y no unirnos en lo que es fundamental de la iglesia. Hay tanta diversidad dentro de la iglesia y en la confesión de fe, una vez más, nos ayuda. El énfasis está en nuestra cultura, el énfasis está puesto en la fe individual de un creyente, disminuyendo el sentido de la fe que cruza las barreras del tiempo y del espacio y culturales. En otras palabras, nosotros, hermanos, la iglesia debe estar unida en el Evangelio de Jesucristo. Por eso debemos estar aquí. No estamos unidos porque somos latinos. No estamos unidos o una iglesia especial porque el culto es en español. No debemos estar unidos porque somos de México o somos de El Salvador o somos cubanos. Lo que nos une es nuestra confesión de fe. Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, quien nos ha perdonado de pecados, nos ha salvado y nos ha hecho una iglesia, su novia. Es muy importante, hermanos, la confesión de fe. Que el Señor nos ayude en seguir adorándole, hermanos, en confesar nuestros pecados, en escuchar esa seguridad del perdón por medio de Jesucristo. Y que eso los anime para unirnos a declarar que creemos en el Evangelio de Jesucristo. Le quiero animar en este momento, si usted no es creyente, recuerde, esto es lo que hace la iglesia de Jesucristo. El domingo es para adorar a nuestro gran Dios. El domingo no es para tener actividades llamativas para que venga gente y para que ellos se sienten bien en la iglesia. Por eso no se confiesa pecados. No, la iglesia ha creído esta mentira o se ha inventado de que no queremos hacer nada que va a ofender a personas. Queremos que todos lleguen y que se sienten confortables, que se sienten bien. No. Dios quiere que nos arrepentimos de pecado, hermanos. Dios no quiere que llegues aquí y te sientes bien si estás en pecado. Let me say it in English. God does not want you to come to church to make you feel good. God wants you to come and be broken by your sin. And he wants you to repent. And then he wants you to hear those words of Jesus Christ, that your sins are forgiven, that they've been washed away. You've been made white as snow. And that you would join the church now in faith and repentance. Say, yes, I believe in this Jesus. I belong now to the church of Jesus Christ, and I walk in faith and repentance. Lo que dije hace rato, hermanos, Si usted no es creyente, cuando llegue aquí, Dios quiere que estés quebrantado por tu pecado. Dios quiere, no quiere que te sientes a gusto y viviendo en pecado. No, Dios quiere que estés quebrantado, que su palabra, su ley te redarguye para que te arrepientas de pecado. Y en estar quebrantado, puedas escuchar esas palabras: tus pecados son perdonados. Y para que en fe te unes a la iglesia diciendo: yo creo en Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le animo de responder a Dios, responder al Evangelio de Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, perdónanos por nuestros pecados. Espero que en este tiempo, Espíritu Santo, hayas traído más convicción y contrición, quebramiento de nuestros pecados, Señor. Que así como el pueblo de Israel podemos responder en confesar nuestros pecados, Señor. Los pecados que hemos cometido personalmente contra ti. Los pecados como iglesia, Señor, que no hemos hecho tu voluntad. Que muchas veces buscamos nuestra voluntad. Perdónanos como iglesia. Señor, fortalece nuestras fe, llénanos de ese gozo, porque has declarado, Señor Jesucristo, que consumado es. Señor, ayúdanos a unir nuestras voces y nuestras vidas de acuerdo de este evangelio. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.